לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים.
Hola oyentes de Radio Sefarad, un gusto volver a encontrarse con Alejandro Rubinstein para seguir hablando como cada dos semanas de El Buen Nombre. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge?
Bueno, en esta ocasión ya estamos confinados todos en tu país y en el mío, y seguramente en la mayoría de los países que nos están oyendo, pero eso no es ningún impedimento para seguir hablando de nombres muy significativos dentro del mundo judío, como en el de este caso, un profeta, pero el profeta casi, ¿no?
Efectivamente. ¿Qué personaje leó? Elías o Eliáu, como se le expresa en hebreo. Él mismo hace su presencia en el siglo IX, antes de la era común, como se asienta en el libro de Reyes 1, en el capítulo 17, versículo 1. Y que goza del cognomen o nombre asociado de el Tesbita. Nació en la región de Gilad y goza de la particular circunstancia de ser una de las dos únicas personas del texto bíblico que no muriesen, sino, en cambio, fueran llevados por Dios en circunstancias poco comunes. A sazón, el otro personaje fue Hanoj, quien se relata su vida en Bereshit y o libro de Génesis, y específicamente su salida de este mundo en el capítulo 5, versículo 24. Pues bien, Eliáu fue profeta durante el reino de Israel en manos de Ahab. Realizó sus primeros milagros en el pueblo de Tzarfat, cercano a Sidón, hoy Líbano, en la casa de una viuda pobre. Ahí convirtió un puñado de comida y una pequeña porción de aceite en una provisión ilimitada, amén de traer a la vida al hijo fallecido de aquella viuda. En esa época, Jezebel, o Isabel, como se dice en español, la esposa de Ahab, introdujo el culto a la deidad Baal, tan común en dichas tierras. Esto fue ampliamente opuesto por Eliáu. El rey Ahab siguió a su esposa y construyó un templo a dicho dios pagano de origen fenicio en la capital de su reino, en Samaria, o en hebreo, Shomron. Eliáu advirtió al rey que Dios habría de contener las lluvias en muestra del castigo, y nuestro profeta, en señal clara de protesta, abandonó el reinado. 3 años de sequía fueron prueba de dicho de Eliáu y de Ahab. Desesperado, él viajó en busca de pasturas para su ganado, mientras que Obadiah, el gobernador del palacio real de este malvado rey, hacía lo propio, pero en otra dirección. En su trayecto, Obadiah se encontró con Eliáu, quien había retornado a Israel, y el gobernador cumplió con la petición del profeta de anunciar al rey tal hecho. Ante ello, Ahab fue al encuentro con Eliáu y le reprendió por ser un revoltoso. Elías, que no se distinguía por su paciente carácter, le dijo al rey que deseaba un encuentro con los 400 sacerdotes del Dios falso que se habían apoderado de la fe del reino para probar la falsedad de su culto. El encuentro se dio. Los sacerdotes fracasaron en probar precisamente ellos su culto, y Elías pidió a Dios una prueba que consistió en una llamarada que consumió al altar y al sacrificio que habían dispuesto los sacerdotes de dicha falsedad. Acto seguido, los sacerdotes fueron detenidos y aniquilados. La sequía había concluido. Ahab regresó a la capital de su reino con Eliáu por delante, en reconocimiento a la certeza de su profecía. Sin embargo, al contarle a Ahab a Jezebel de la muerte de los sacerdotes, ella enfureció, mandando un mensaje que sería ahora Elías el muerto, en represalia por su acción. Ante la amenaza, nuestro profeta de hoy, huyó en dirección al sur, en donde se encontró con Elisha, el hijo de Shafat, quien araba el campo con un buey. Este encuentro fue fundamental, ya que cuando Eliahu puso su capa sobre Elisha en símbolo de haberlo elegido como su discípulo, fue que mató a dos bueyes, alimentó a toda su gente y emprendió su nuevo designio siguiendo a Elías. Muchos son los eventos que sucedieron después. Será para la ocasión en que hablemos sobre Jezebel, en que habremos de ampliarlos. Al término de lo que deberían ser los últimos días de Elías, fue en compañía de su discípulo hacia el río Jordán. Dividió sus aguas, arrojando su manto, y lo cruzó en tierra seca. Elías preguntó a su discípulo Elisha, ¿qué puedo hacer ahora por ti antes de ser llevado? Elisha respondió, deseo recibir una doble porción de tu espíritu. Es durante esta charla en que un carruaje jalado por caballos de fuego apareció y se llevó a Eliahu en un torbellino hacia los cielos. Aunque el nombre de Elías no fue usual por muchas centurias, es en el libro de Esdras, en el capítulo 10, versículo 21, en que nos encontramos a otro Eliahu. Ya ahora, en el siglo V, antes de la era común, quien fuese un sacerdote descendiente de Harim y quien se divorciase de su esposa extranjera durante la era del propio Esdras. Este nombre tiene por significado el que mi Dios es Dios, muy apropiado al devenir de quien dedicó su vida a ello. Con el paso de las generaciones se le ha atribuido el que se le asocia a los milagros sucedidos a quien se encuentra en una situación difícil y que llega a anunciar la solución a los pesares. De ahí que, según la tradición, él traiga la noticia de la llegada del Mesías antes del día del juicio final. Este apelativo goza de la gematria o valor numérico de 52, dos veces el valor gemátrico del nombre divino, ya que se escribe con Aleph, que vale 1, Lamed, 30, Yod, 10, Hey, 5 y finalmente Vav, 6. Así, este nombre perteneciente a la categoría teofórica, o que contiene el nombre de Dios, tiene la particular circunstancia de formarse con dos veces el nombre de Dios, esto es Elí y Yahú. Esto en hebreo ya claramente queda la conformación de los dos nombres perfectamente uno unido al otro, y por lo tanto viene a confirmar de manera permanente que nada en el judaísmo es accidental. Pues bien, cabalísticamente encontramos que la Aleph se conecta con el aire, al igual que la Lamed, la Yod con la tierra, tanto como la Vav, y la Hei con el fuego. Otra vez podemos decir que un profeta evidentemente espiritual deja la tierra para irse al dominio del aire en un vehículo de fuego. Su elemento dominante es la tierra, la misma en donde aparece de vez en vez, de manera preponderante en las circuncisiones y en las noches de Pesaj o Pascua judía, a constatar que el pueblo de Israel cumple las normas que permitirán la pronta llegada del Mesías. Muchos son los vocablos y frases que gozan el mismo valor de 52 en hebreo que se ajustan a nuestro personaje de hoy. Veamos. Beoave Hashem. Esto es, con los que aman a Dios, a Adamá, en la tierra, como ya lo hemos relatado. Abba Ahojajá, el padre de las pruebas, y él siempre dio pruebas precisamente de lo que era la fe hacia Dios. Que Goy Ejat, como un solo pueblo, que esa fue siempre su pretensión. Que Botja, en tu honor. Yehuditov, un judío bueno. Abamá, el altar, mismo altar que él solicitó a Dios que quemara. Y también Kihu va Besrat Hashem, y que él vendrá con la ayuda de Dios. Varias grafías del nombre de Elías se pueden comentar, como en latín, alemán, francés, checo, polaco, bielorruso, ucraniano y ruso. Sus variantes y derivaciones son Elía, todos estos con Y, Elie, 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 Elías con Y, nuevamente lo aclaro, Eliash, Eliet, Elión, Ele, El, Elec, Elke, Elchik, Elinke, Elis, Elish, Eliashke, Ilie, Iliuk, Iliushke, Iliushke, los cuatro últimos notoriamente rusos. El onomasticón de Eusebio de Cesarea en la Palestina de la Antigüedad del siglo IV antes de la Era Común no registra el nombre de Elías entre las fórmulas usuales de la época. Sin embargo, hay constancia de una lápida con la inscripción de Eliahu de Yocná, precisamente en el monte Grizim, hoy conocido como el monte de la bendición o Har Brajá, en Samaria, correspondiente al siglo II antes de la Era Común. El uso de este nombre ha quedado asentado entre las poblaciones puritanas de Nueva Inglaterra y del Reino Unido en el siglo XVIII y se tornó en un apelativo bastante común entre los musulmanes de color entre los años 1960 y 1970, principalmente en Norteamérica. Ya sea en la fórmula afectiva Elí o en su expresión completa de Eliahu, debo citar a Elí Ben Yosef Abillo de Monzón, quien también fuera conocido como Maestro Manuel, un filósofo y traductor de escritos filosóficos de la segunda mitad del siglo XV, así como a Eliahu Ben Moshe Ben Nissim HaKohen, autor de la obra Megilat HaOfer, en el siglo XIII. En este caso, ambos son destacados judíos de la Sefarad de la Edad Media. Los premios Nobel, el búlgaro Elias Canetti y el originalmente húngaro Elie Wiesel, el matemático belga Elias Menachem Stein y el gran actor norteamericano Elie Herschel Wallach son apenas un ramillete de la grandeza que está detrás de su nombre común, Eliahu. ¿Qué te parece, Jorge?
Pues me parece que es un nombre que seguramente conocerán todos los oyentes, y apostaría porque todos los oyentes conocen a alguien también que lleva ese nombre. Así que, pues, con esta popularidad de este personaje que nos has presentado, de su nombre, pues nos despedimos y te agradecemos, como siempre, y esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas.
Hasta pronto y saludo a todos.